Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en esta sección La Guerra Política contra Israel con nuestro interlocutor Francisco Gil White. ¿Qué tal, Francisco?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí con ustedes otra vez.
Bueno, después de los sorprendentes programas que nos has brindado hasta ahora, hablando de cómo los medios de comunicación han sido manipulados desde Estados Unidos, desde la creación de la CIA a través de grupos de poder, de las élites que desgraciadamente tienen esta filiación antisemita, pues nos quedaba para contestar una pregunta que se generaba al final de la entrega anterior, y es cómo funciona esta manipulación mediática de la que hablabas.
Sí, mira, Jorge, la manipulación mediática funciona a través de la creación de la realidad. Entonces, habíamos comentado anteriormente, pero ahora lo veremos con un poco de más detalle, que una persona no tiene ningún contacto directo con la realidad. Lo único con lo que nos conectamos directamente con nuestros familiares, nuestra casa, nuestro trabajo y algunas otras cosas con las que tenemos una interacción directa. Pero todo el modelo que tenemos del mundo, de los acontecimientos, de otros países, inclusive de nuestro propio país, todo ese modelo que tenemos en la cabeza de lo que está pasando es indirecto, viene todo a través de los medios. Esto quiere decir que los medios tienen el poder de crear la realidad. Ahora, esto no es un problema demasiado grande, siempre y cuando el mercado de los medios, el mercado de la información, sea un mercado libre, porque en dicho caso habrá distintos oferentes en el mercado con distintos sesgos, distintas ideologías, distintas intenciones y además todos compitiendo para conseguir los oídos y los ojos del público. Entonces, en un mercado libre no es tan importante que los medios tengan el poder de crear la realidad, porque en el caso de un mercado libre esa realidad emerge, es una consecuencia de la competencia. Entonces, cuando un medio dice algo cierto o se equivoca en algo, entonces otros medios tienen un incentivo de corregir públicamente al medio que se equivocó o que mintió y dar las evidencias que corrigen esa nota. ¿Por qué? Porque el consumidor de información obviamente tiene un interés de consumir información que sea veraz, que sea relevante, que no tenga errores, etcétera. Por lo tanto, los oferentes en el mercado, para conseguir una proporción de mercado más grande, pues todos tienen el incentivo de delatar cualquier error o cualquier mentira que se diga en la competencia. Y entonces el efecto de tener un mercado libre, digamos el equilibrio de un mercado libre de información, es que todo mundo te está diciendo la verdad y todo mundo está tratando de decirte las cosas que son relevantes. Pero en la situación en la que se lograra un monopolio oculto de los medios, que pareciera que hay un mercado libre, pero en realidad hay un control centralizado de los mismos, en ese caso puede utilizarse la apariencia del mercado libre y la confianza que esa apariencia le da a la gente en lo que está leyendo y escuchando y viendo para crear una realidad falsa, que por la misma apariencia de mercado libre va a ser muy convincente para los consumidores de los medios de información. Y a través de esa realidad creada es entonces posible manipular a sociedades enteras. Lo que a través de mi trabajo he ido los que controlan este universo de medios tienen mucho cuidado en no pelearse con la ideología de la gente. Es decir, en Occidente, a partir de la Ilustración, se ha ido creando una y estableciendo una ideología liberal, es decir, una ideología que defiende los derechos del hombre, que defiende la libertad de prensa, que defiende el gobierno democrático, que defiende la libertad de asociación, en fin, un montón de derechos y libertades que son constitutivos de nuestro orden democrático moderno y que podríamos decir son compasivos, que son altruistas, que son orientados hacia la realización plena de la vida libre y soberana del individuo moderno. Y esos son principios que de hecho vienen de la literatura judía, es decir, que están plasmados en la Biblia y a través de la influencia de la Biblia finalmente lograron su mayor florecimiento en el occidente moderno. Entonces, el sistema de medios, el sistema de información, nunca se pelea con eso. Lo que hace es que transforma la realidad, o sea, crea una realidad falsa para que los mismos ideales que ya tiene la gente los lleven a hacer cosas que de hecho van en contra de este orden democrático. Es decir, si yo lo que quiero es prevenir genocidios, si yo lo que quiero es proteger minorías, si yo lo que quiero es limitar abusos de poder, los medios me van a decir que ellos también están de acuerdo con todo eso. Pero lo que hacen es que me representan a las víctimas de los abusos del poder como los abusadores y a los abusadores como las víctimas. Y entonces yo lo que termino haciendo en mi actividad política es que apoyo a los abusadores porque creo que son las víctimas. Entonces, en el caso muy concreto de Israel, que es el que hemos visto en esta serie, la información sobre quién es OLP Fatah, es decir, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, no se discute en los medios. No debería de ser primera plana, por supuesto, en todos los medios, en todos los periódicos del mundo, que OLP Fatah, la Autoridad Palestina, fue creada por Haji Amin al-Husseini, que fue el fundador del movimiento palestino y además uno de los grandes líderes del sistema de campos de muerte de los nazis para asesinar al pueblo judío europeo. Obviamente que este es un dato de suma relevancia para interpretar el conflicto árabe-israelí y el así llamado proceso de paz, pero eso no se menciona nunca en los medios. Lo que sí se menciona en los medios es que el pueblo árabe palestino supuestamente es un pueblo originario de ese lugar, que ha sido oprimido, que los judíos sionistas lo desposeyeron por la fuerza, que a diario lo oprimen, que el sionismo está, digamos, empecinado con impedir las realizaciones nacionales de los palestinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando hay un conflicto violento, se representa siempre como si los israelíes estuvieran abusando de los palestinos en vez de defendiéndose de ataques terroristas. Y con esa representación, el occidental común dice, qué barbaridad, ¿qué podemos hacer para defender a estos pobres morenos palestinos que están siendo oprimidos por estos europeos sionistas que llegaron a quitarles su tierra, etcétera, etcétera? Y respondemos con los mismos ideales que ya tenemos a esta narrativa falsa. Entonces, resumiendo, el sistema de medios no se pelea con lo que podríamos llamar la gramática política de Occidente, es decir, las reglas que tienen que ver con lo que uno debe de desear, lo que uno debe de valorar y lo que uno puede decir o no decir en público en materia política. Con eso nunca se pelean. Ellos son políticamente correctos. Pero ¿qué es lo que hacen? Que transforman la representación de la realidad para que nosotros, aplicando nuestros principios, que son muy buenos, son judíos, hagamos cosas que en realidad van en contra de la preservación de nuestras libertades y del orden democrático.
La verdad que lo que dices también tiene mucho sentido a la luz de todo lo que nos has venido explicando.
Sí, de hecho, todo esto que te estoy comentando lo explicó en el siglo XIX el gran teórico político Maurice Joly, que es el autor de Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. A la mitad del siglo XIX, Maurice Joly explicó que la democracia era vulnerable a este tipo de manipulaciones. Él dijo, que él explicó que si se le otorgaba al gobernante, digamos presuntamente democrático, un servicio secreto con amplia libertad para actuar sin el conocimiento de la gente, sin responsabilidad con el público democrático, entonces se podría utilizar ese servicio secreto para corromper el sistema de la prensa, por supuesto, manteniendo la apariencia de una prensa libre. Jolie explicó que en este modelo lo que se haría sería preservar, ¿no?, un órgano de la prensa que pareciera democrático, de izquierda, uno que pareciera de derecha, uno que pareciera aristocrático, otro que pareciera burgués, etcétera. En fin, para cada color, ideología, clase, movimiento, etcétera, habría un órgano de prensa y daría la impresión de que todos están peleando y sobre todo de que son enemigos del gobierno, pero todo esto sería una farsa construida por los servicios de inteligencia para dar la apariencia de una prensa libre. Y esa prensa nunca atacaría al gobierno en las cosas que realmente importan. Lo atacaría en cosas relativamente insulsas y superficiales para mantener la apariencia de competencia y de una oposición al gobierno, pero al mismo tiempo se estaría creando esta realidad alternativa para manipular al público democrático. Ahora, lo que es muy interesante del modelo de Jolie es que suena muy descabellado, pero de hecho Jolie no estaba teorizando, estaba describiendo. Jolie estaba describiendo el régimen de Luis Napoleón Bonaparte, creado a partir de 1848, en la Revolución de 1848, justamente porque era descripción del régimen de Luis Napoleón, el trabajo de Jolie era peligroso. Entonces, y Jolie lo escribió para que fuera peligroso para Luis Napoleón, es decir, Jolie quería informar a sus conciudadanos franceses para que entendieran el sistema y entonces lo pudieran cambiar. Por supuesto que entonces lo inteligente aquí era disfrazarlo un poco, cosa que hizo Jolie, usó su descripción en el formato de un diálogo filosófico entre Maquiavelo y Montesquieu, como si estuvieran hablando de posibilidades teóricas. Y no lo firmó, lo publicó anónimamente y lo publicó en Bélgica, no en Francia. Pero a pesar de todo eso, Luis Napoleón dio con él, lo arrestó, lo metió a la cárcel y confiscó todas las copias del libro. Y este libro desapareció de la circulación y fue después utilizado. Pues un dato muy interesante, fue utilizado después por la OJANA, la policía secreta del zar, para crear el fraude de los protocolos de los sabios de Sion, porque lo que hicieron en 1900, cuando ya nadie conocía este libro porque lo había desaparecido de la faz de la tierra Luis Napoleón Bonaparte, tomaron los discursos de Maquiavelo que explican cómo controlar con los servicios de inteligencia clandestinamente todas las instituciones que son importantes y pusieron esos discursos de Maquiavelo en boca de un supuesto rabino que supuestamente lideraba un grupo de rabinos que en secreto controlaban todo, la prensa, los sindicatos, los gobiernos, todo. Y que según este documento de los protocolos iban a usar ese poder clandestino para destruir la civilización cristiana. Esta propaganda zarista se distribuyó ampliamente en el imperio zarista, atribuyó mucho a los pogromos que entonces sucedían y luego se convirtió en la columna vertebral de la propaganda nazi y es una de las causas más importantes de que sucediera el Holocausto. Entonces, este texto que Maurice Jolie escribió para protegernos, para liberarnos de los timos organizados por élites de poder con un poder desmedido, desgraciadamente no pudo surtir ese efecto y luego se utilizó en dirección contraria por esas élites para tratar de destruir todo el legado de la Ilustración, que es la que produjo la gramática política que estas élites están tratando de destruir y para cuya destrucción es muy importante destruir al pueblo judío, como comentábamos en el programa anterior.
Uh-huh. Ahora, lo paradójico del caso es que en este mecanismo de manipulación de la realidad, según tú, también colaboran intelectuales que supuestamente son progresistas y los que van denunciando las conspiraciones y el poder de los gobiernos, ¿no?
Sí, por ejemplo, la representación del conflicto árabe-israelí que pone a los árabes palestinos como los pobres, desposeídos, oprimidos y, muy importante, morenos, que se están defendiendo de los judíos sionistas europeos, blancos, vienen con mucho poder a aplastarlos. Esa representación empieza en los 70s. Antes de los 70s, el prestigio de Israel, de hecho, era altísimo. Entonces, para los escuchas de este programa que estén interesados en irlo a investigar, pueden ir a ver cómo hablaban los periódicos y las revistas y otros medios de información sobre el Estado judío al concluir, por ejemplo, la Guerra de los Seis Días. Israel era inmensamente popular. La Guerra de los Seis Días fue percibida por todos lados como una guerra defensiva en la que Israel salió victorioso contra todas las probabilidades, contra una coalición de estados genocidas que se proponían destruir al pueblo judío en un nuevo holocausto. Esa era la percepción. Y yo todavía recuerdo esto porque yo era un niño en los 70s y recuerdo la admiración que había en aquel entonces por el Estado judío y la reprobación general de los estados árabes que habían tratado de destruir a Israel. Pero a través, sobre todo, del trabajo de Bruno Kreisky, que fue canciller de Austria en los 70s, esta representación empezó a cambiar. Y cambió porque Bruno Kreisky era presidente y luego vicepresidente de la Internacional Socialista. Y por lo tanto tenía mucha influencia con los movimientos izquierdistas en todos lados, en Occidente. Y Bruno Kreisky empezó a empujar el argumento de que ahí el lado injusto eran los israelíes, que los israelíes eran, justamente bajo esta interpretación izquierdista, los colonialistas, los imperialistas, que desposeían a un pueblo tercermundista, moreno. Y entonces aquí empezó a cambiar, a través del trabajo de Bruno Kreisky, la percepción, digamos, la corrección política de los izquierdistas en todo Occidente, y se unió a este esfuerzo de Edward Said, que es un intelectual muy famoso, que se jactaba de ser palestino, aunque en realidad era egipcio, y que los medios de información convirtieron en un gran héroe de la izquierda, y justamente la interpretación que te estaba mencionando es la que defendió Edward Said, y se volvió muy famosa gracias a todo el apoyo que él recibió de los medios. Y bueno, Bruno Kreisky hizo un esfuerzo gigantesco, hizo conferencias internacionales a las que invitaba a Yasser Arafat, en las que se decía en público, se condenaba en público a Israel, etcétera. Y esto comenzó a cambiar la percepción de OLP Fatah, de una organización terrorista, que por supuesto eso es lo que es, a una organización que representaba a un pueblo que estaba tratando de liberarse de un yugo imperialista. Y contribuyó también mucho Noam Chomsky, que también fue convertido en un héroe por los medios. Y como tú dices, tanto Noam Chomsky como Edward Said se presentan a sí mismos como opositores del orden establecido. Y entonces eso contribuye a que la gente intuya entonces que, bueno, pues entonces los israelíes deben ser los que representan la élite de poder, y eso nos regresa otra vez a los protocolos de los sabios de Sion. Uh-huh. La idea de los protocolos nunca se fue. O sea, sucedió el holocausto, asesinaron entre 5 y 6 millones de judíos, lo cual por supuesto demuestra que no tenían el poder que afirmaba este fraude zarista de los protocolos, pero eso no sirvió de nada. La gente siguió creyendo, a pesar de esto, que los judíos eran muy poderosos, a pesar de que nadie los había defendido en la Segunda Guerra Mundial, y lo seguían creyendo porque eso ya se había convertido en cultura. ya se había convertido esto en cultura, y entonces el holocausto no sirvió para cambiar las percepciones de la gente. Y lo que se hace a través de este argumento que prestigió primero Bruno Kreisky y luego Edward Said y Noam Chomsky, digamos que es como la resurrección del argumento de los protocolos de los sabios de Sion, excepto que ahora tiene vestido de su contexto israelí. Entonces, lo que la gente ahora ve, o cree que ve, más bien, es que el gobierno de Israel es supuestamente apoyado por el gobierno de Estados Unidos, y entonces esto se interpreta como el control israelí de la política exterior de Estados Unidos, y regresamos a los protocolos. Y la gente lo que no puede ver, porque los medios no les ayudan, es que lo que hizo Estados Unidos fue meter a la fuerza al Estado judío a una organización creada por el verdugo del pueblo judío europeo, Haji Amin al-Husseini, por un nazi. Eso es muy difícil, es prácticamente imposible de ver porque nunca se los dicen. Entonces, digamos, el prejuicio de que Estados Unidos está supuestamente defendiendo a Israel es muy difícil de retar. Y eso genera una representación de la realidad en las cabezas de la gente, que moviliza, de acuerdo a sus ideales, que son muy buenos, que es defender a la gente pobre, defender a la gente oprimida, oponerse a los abusos de poder, etcétera, contrarrestar el racismo, etcétera, los moviliza a favor del pueblo árabe palestino y en contra, perdón, no debo de decir a favor del pueblo árabe palestino, me corrijo, los moviliza a favor de OLP Fatah, que oprime al pueblo árabe palestino y que dirige terrorismo en contra de los israelíes. Ahí todos pierden, excepto OLP Fatah y organizaciones como Hamas, y tanto el pueblo árabe palestino como el pueblo israelí, ambos pierden porque la gente cree a la hora de apoyar a la así llamada autoridad palestina, están defendiendo a un pueblo oprimido de un opresor, cuando en realidad lo que están haciendo, sin entenderlo, es apoyar el esfuerzo de continuar el holocausto en Israel a través de darle cada vez más poder a la organización que creó el arquitecto de los campos de muerte europeos.
Bueno, y en el caso de los personajes que has mencionado, de los tres que has mencionado, Kreisky, Said y Chomsky, dos de ellos son judíos, Kreisky y Chomsky.
En el caso de Kreisky y Chomsky, ambos afirman ser judíos, es correcto. Es correcto, pero esto es común. El sistema que trata de destruir al Estado de Israel y al pueblo judío se sirve de muchos judíos que colaboran con el sistema. Y esto no es nuevo, esto se dio en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Stephen Wise, que era el rabino más importante en Estados Unidos y que controlaba el Congreso judío americano, gente como Nahum Goldmann, que estaba en el Congreso judío, gente como los líderes del B'nai B'rith y los líderes del Comité Judío Americano, todos trabajaron incansablemente por sabotear los esfuerzos de los sionistas revisionistas en Estados Unidos, gente como Peter Bergson y Ben Hecht, que estaban abogando y generando presión para que el gobierno de Estados Unidos hiciera algo para rescatar a las víctimas del Holocausto. Entonces teníamos a los líderes más prestigiados dirigiendo las organizaciones más importantes del pueblo judío en Estados Unidos, colaborando con obstaculizar a los sionistas revisionistas, cuyo esfuerzo fue forzar al gobierno de Estados Unidos a hacer algo del rescate. Por supuesto, esa era una tarea casi imposible porque, como vimos en otras entregas, fue la misma élite de poder de Estados Unidos que tenía una relación muy estrecha con Roosevelt, al cual habían puesto en la Casa Blanca. Esta élite de poder había sido el financiero y el líder del movimiento eugenista que, exportado a Alemania, se había convertido en el nazismo alemán. Entonces, el esfuerzo de los sionistas revisionistas por forzar al gobierno de Estados Unidos a hacer algo por defender a los judíos, pues estaba destinado a fracasar, porque esa élite de poder en Estados Unidos, con la creación de los nazis en Alemania, había logrado su objetivo, y lo último que ellos querían era defender a esos judíos.
Bueno, seguiremos hablando de estos temas. Dentro de 2 semanas volveremos a contactar y entonces nos explicarás cómo funciona la geopolítica de Estados Unidos, que pronto, según dices tú, su objetivo es la destrucción del Estado judío.
Sí, lo que explicaremos en la siguiente entrega, Jorge, es, digamos, la estructura estratégica de la política que ha seguido Estados Unidos en las últimas décadas. Y mi objetivo será demostrar, con los ejemplos más importantes, que la estructura de esa política a lo largo de varias décadas ha sido debilitar cada vez más la posición estratégica de Israel, de volverlo cada vez más vulnerable a el creciente poderío de Irán y de otras organizaciones y estados que se proponen.
Bueno, tenemos ahora mismo algún problema de sonido, pero como es el final de esta entrevista, cualquier duda la solventaremos en la próxima comunicación. De momento, muchas gracias, Francisco Gil White, y hasta entonces.
Gracias, Jorge.